Y como decíamos en nuestra primera parte de Educación y Comunidad de hoy, con ustedes un programa especial dedicado al fusilamiento de los 8 estudiantes de medicina de la Universidad de La Habana, ocurrido un lunes 27 de noviembre de 1871. Después de esa escenificación histórica que con gusto presentamos en nuestra primera parte, vamos a tener ahora los comentarios de un grupo de figuras cubanas que se van a referir a esta fecha nefasta de la historia cubana. Para iniciar estos comentarios, vamos a tener la palabra de un religioso de la figura del reverendo Martín Añorga. Bienvenido, reverendo Martín Añorga, en este tributo al 27 de noviembre de 1871.
El 27 de noviembre. En esa ocasión, en Cuba recordábamos a los 8 estudiantes de medicina asesinados por el gobierno español en la época de la colonia. Estos muchachos estaban en el cementerio Espada en un día de asueto y se les acusó de que habían arañado, dañado, deteriorado el cristal que cubría la tumba de un periodista llamado Gonzalo Castañón. Este periodista era un individuo que mantenía un periódico no muy famoso, pero que era un libelo en el que continuamente estaba acusando a los cubanos de vicios que no poseían. Y se dedicó a denigrar a la mujer cubana. Precisamente en la historia se cuenta un incidente que es poco conocido, y fue que un periodista de Cayo Hueso pues retó a duelo a Gonzalo Castañón. Gonzalo Castañón, pues, de una forma un poco rara, aunque muy común en aquella época, aceptó el duelo y vino a Cayo Hueso para batirse en duelo a pistola con este periodista que lo retó. Recuerdo que era de apellido Reyes, pero Reyes no pudo acudir al duelo porque era inválido. Pero otro cubano, Mateo Orozco, ocupó su lugar y mató en legítimo duelo a Gonzalo Castañón. Cuando se supo la noticia en La Habana, pues la ira que desató este incidente, pues exacerbó el odio de algunos españoles en contra de los cubanos. Y buscaron el pretexto de vengar, si se puede vengar la memoria de este señor Gonzalo Castañón, el grupo de voluntarios, un grupo no militar asociado al ejército español, pues aprovechó la ocasión de que los 8 estudiantes de medicina estuvieron en el cementerio Espada, quizás como jóvenes, divirtiéndose, tomaron el carro fúnebre, en fin, para acusarlos de que habían profanado la tumba de este periodista que murió en duelo legítimo, nadie lo asesinó, y estos muchachos fueron llevados a juicio, como todos sabemos. Aquí se hizo algo que más tarde en Cuba copió el tirano Fidel Castro con el famoso juicio de los aviadores en Santiago de Cuba. A Castro no le gustó el primer veredicto y hizo que se celebrara otro juicio para condenar a muerte a los aviadores. Exactamente pasó igual con estos muchachos. En el primer juicio que se le celebró a los jóvenes, a los 8 jóvenes, acusados de profanación en la tumba de Gonzalo de Castañón, pues el capitán Federico de Capdevila, un capitán español, asumió la defensa de estos jóvenes. Fue una defensa viril, valiente, honesta, que por lo menos salvó en algo la honra de España, tan mancillada por este crimen. Pero, de todas formas, el veredicto después de la celebración de este juicio fue de cadena perpetua para estos 8 jóvenes. Pero de todas formas, los voluntarios, que estaban llenos de odio, borrachos, ávidos de venganza, demandaron que se celebrara otro juicio. Y el resultado fue específicamente que estos jóvenes fueron condenados a muerte por fusilamiento. Era la época en que estaba la Guerra de los 10 años en su apogeo y los voluntarios estaban desesperados por expresar su lealtad para con España. Este suceso habla de dos vicios humanos que no han sido desterrados de la conciencia del hombre malvado a lo largo de la historia. Primero, el espíritu de venganza. Vengarse generalmente conlleva la comisión de injusticias, porque la venganza está inspirada en el odio, y el odio no reconoce límites en cuanto a su aplicación. Y también la cobardía de los jueces, de los gobernantes, del poder judicial, de los que aniquilaron a estos jóvenes matándolos impunemente. Digo la cobardía porque le tuvieron miedo a los voluntarios españoles que podían haber tomado represalias contra ellos. 27 de noviembre de 1871. Yo me alegro mucho que en este programa de Demetrio se recuerde, porque es bueno saber que nosotros recordamos a aquellos que murieron por causas justas siendo inocentes.
La presencia femenina no puede estar ausente en este tributo. La poesía, género de tanta exquisitez, aquí, esta tarde, en la actuación de la señora Bertila Pozo. Bienvenida, Bertila, a Educación y Comunidad. En estos fragmentos de lectura martiana, titulada A mis hermanos muertos, del apóstol José Martí.
El poema del cual les voy a decir un fragmento, A mis hermanos muertos, el 27 de noviembre, lo escribió nuestro amado apóstol José Martí con solo 18 años de edad, desterrado en España y enfermo con una fiebre altísima al enterarse de la triste noticia. Cadáveres amados, los que un día en sueños fuisteis de la patria mía, arrojad sobre mi frente polvo de vuestros huesos carcomidos. Tocad mi corazón con vuestras manos, gemid a mis oídos. Cada uno ha de ser de mis gemidos lágrimas de uno más de los tiranos. Andad a mi alrededor, vagad en tanto que mi ser vuestro espíritu recibe, y dadme de las tumbas el espanto, que es poco ya para llorar el llanto cuando en infame esclavitud se vive. Y tú, muerte, hermana del martirio, amada misteriosa del genio y del delirio, mi mano estrecha y siéntate a mi lado. Os amaba viviendo, mas sin ella no os hubiera tal vez idolatrado. El lecho ajeno y en extraña tierra, la fiebre y el delirio devoraban mi cuerpo. Si vencido, no cansado, de la patria gloria enamorado. El brazo de un hermano recibía mi férvida cabeza, y era un eterno inacabable día de sombras y letargos y tristeza. De pronto vino, pálido el semblante, con la tremenda palidez sombría del que ha aprendido a odiar en un instante, un amigo leal, antes partido, a buscar nuevas vuestras decidido. La expresión de la faz, callada y dura, los negros ojos al mirar inciertos, algo como de horror y de pavura, la boca contraída de amargura, los surcos de dolor recién abiertos, mi afán y mi ansiedad precipitaron. Y ellos, mis labios preguntaron. Muertos, me dijo, muertos. Y en llanto amargo prorrumpió mi hermano, y se abrazó llorando con mi amigo, y yo mi cuerpo alcé sobre una mano, viví en infierno bárbaro un instante, y amé, y enloquecí, y os vi, y deshecho en ira y en dolor, odié al tirano, y sentí tal poder y fuerza tanta, el corazón se me salió del pecho y lo exhalé en un ¡Ay! Por la garganta. Y luché con mis lágrimas que hervían en mi pecho agitado y batallaban con estrépito fiero, pugnando todas por salir primero. Y así como la tierra estremecida se siente en sus entrañas removida y revienta la cumbre calcinada del volcán a la horrenda sacudida, así el volcán de mi dolor, rugiendo, se abrió a la par en abrasados ríos que en rápido correr se abalanzaron y que las iras de los ojos míos por mis mejillas pálidas y secas en tumulto y tropel precipitaron. Lloré, lloré de espanto y amargura cuando el amor o el entusiasmo llora, se siente a Dios y se idolatra y se ora. Cuando se llora como yo, se jura. Y yo juré. Fue tal mi juramento que si el fervor patriótico muriera, si Dios puede morir, nuevo surgiera el soplo arrebatado de su aliento. Tal fue que si el honor y la venganza y la indomable furia perdieran su poder y su pujanza, si el odio se extinguiese y de la injuria los recuerdos ardientes se extraviaran, de mi fiera promesa surgirían y con nuevo poder se levantaran e indómita pujanza cobrarían. Campa, Bermúdez, Álvarez, son ellos. Pálido el rostro, plácido el semblante, horadadas las mismas vestiduras por los feroces dientes de la hiena. Ellos los que detienen mi justicia, ellos los que perdonan a la fiera. Dejadme, oh gloria, que a mi vida arranque cuanto del mundo mísero recibe. Dejad que vaya al mundo generoso donde la vida del perdón se vive. Ellos me dicen que mi furor colérico suspenda y me enseñan sus pechos traspasados y sus heridas con amor bendicen. Y sus cuerpos estrechan abrazados y favor por los déspotas imploran. Y siento ya sus besos en mi frente y en mi rostro las lágrimas que lloran. Oh, más que un mundo, más. Cuando la gloria a esta estrecha mansión nos arrebata, el espíritu crece, el cielo se abre, el mundo se dilata y en medio de los mundos se amanece. Déspota, mira aquí cómo tu ciego anhelo ansioso contra ti conspira. Mira tu afán y tu impotencia, y luego ese cadáver que venciste, mira, que murió con un himno en la garganta, que entre tus brazos mutilado expira y en brazos de la gloria se levanta. No vacile tu mano vengadora, no te pare el que gime ni el que llora. ¡Mata, déspota, mata! Para el que muere a tu furor impío, el cielo se abre, el mundo se dilata.
Y para cerrar este tributo histórico al 27 de noviembre de 1871, con nosotros esta tarde en Educación y Comunidad, el poeta Aurelio Torrente Iglesias. Bienvenido, Torrente.
El día 27 de noviembre de 1871 marca la fecha más bochornosa con la cual España habría de ennegrecer las páginas de su historia. Cuba estaba sufriendo estoicamente los azotes de los sanguinarios secuaces que al servicio de España bañaban de sangre inocente a la hermosa isla. Pero bueno, vamos a ver cómo ocurrió este caso de la muerte de estos 8 estudiantes de medicina. Ellos estaban recorriendo uno de los grandes cementerios que habían, el cementerio de Espada, ya que este estaba contiguo al entonces anfiteatro anatómico que tenían de la escuela de medicina, que se denominaba San Dionisio. Allí estaban efectivamente en espera de uno de sus profesores, y entre los mismos se encontraban Anacleto Bermúdez, Ángel Laborde, José de Marcos y Medina, Pascual Rodríguez y Pérez y Alfonso Álvarez de la Campa. Este último, contando solamente con 16 años de edad, hubo de tomar una flor del propio Camposanto, mientras que los otros se divertían dando vueltas por la plaza aquella que existía frente al cementerio. Entonces, este natural comportamiento que emanaba felicidad desde lo más profundo del corazón de aquellos jóvenes estudiantes fue malintencionadamente transfigurado por el celador del cementerio cuando hubo de informarle canallescamente al entonces gobernador político de La Habana, Dionisio López Robert, en una visita que éste habría de hacer al cementerio el día 25 de noviembre, diciéndole que varios estudiantes de medicina habían rayado el cristal del nicho de Gonzalo Castañón, que había sido el director de La Voz de Cuba, y que murió violentamente en Cayo Hueso a manos del separatismo cubano. Cerca de 50 alumnos fueron detenidos en aquella oportunidad, pero los señores voluntarios de la época, que son como los tremendos asesinos que hoy pululan en Cuba, pues esos voluntarios ardían en una ira tremenda contra aquellos muchachos y pidieron que los fusilaran. Pero, claro, fueron a un consejo de guerra y la defensa de estos fue asumida por el capitán Federico R. de Capdevila, quien calificó de triste, lamentable y esencialmente repugnante el acto que le concedía la honra de comparecer y elevar su voz ante el tribunal que lo habían recibido allí en ese lugar por la violencia y por el frenesí de un puñado de revoltosos. Esto acaecía el 26 de noviembre, y el Consejo de Guerra dictó sentencia que, aunque injusta por cuanto era condenatoria, no pronunciaba, sin embargo, la pena de muerte. La misma exacerbó a los amotinados voluntarios que lograron del segundo cabo, Romualdo Crespo, la formación de un nuevo tribunal, donde ellos tenían mayoría. El 27 de noviembre se reunió el segundo Consejo de Guerra. El delirio de los voluntarios había creado un ambiente en todo propicio al sacrificio de los acusados, en forma irregular, sin garantías para los enjuiciados, se desarrolló la vista. Lo predominante fue el pugilato establecido en torno al número de los que habían de ser fusilados. A la 1 de la tarde, el Consejo de Guerra firmó la sentencia, que condenó a 8 a ser pasados por las armas y a 35 a presidio y reclusión por término de 6 años, 4 años y 6 meses. Pues ese día 27 de noviembre, a las 4:20 de la tarde de 1871, en la Plaza de la Punta, frente al costado norte de la cárcel de La Habana, se llevó a cabo el fusilamiento de los 8 estudiantes de medicina condenados a muerte por la supuesta profanación del sepulcro de Gonzalo de Castañón.
Gracias, Reverendo Martín Añorga, al poeta Aurelio Torrente y a la recitadora Bertila Pozo por acompañarnos esta tarde en Educación y Comunidad en este tributo sobre la fecha histórica del 27 de noviembre de 1871. Y a todos aquellos que nos preguntan sobre las becas escolares, los invitamos a llamar al 305-643-4888. A ustedes, queridos oyentes, los esperamos el próximo sábado a esta misma hora.
Acaban de escuchar Educación y Comunidad, un espacio dedicado a comentar el panorama educacional y comunitario de hoy. Una tribuna capaz de orientar las inquietudes de nuestros amables oyentes bajo la dirección de Demetrio Pérez Jr.